Mingo Rubio hasta el Puente de los Franceses. La Policía Municipal está manteniendo la vigilancia en los cauces y les recomendamos además mantenerse atentos a los avisos de Emergencias Madrid.
DGT, Alejandro Martín, buenos días.
Muy buenos días. En estos momentos estamos pendientes de un accidente que dificulta la salida de la capital por la 2 en Torrejón de Ardoz y genera retenciones en ambas direcciones y a tráfico lento de entrada por la 4, Valdemoro Pinto y Butarque, muy densa la entrada por la 42 en Torrejón de la Calzada y Parla, A5 Alcorcón y Campamento y la 6 desde Las Rozas hasta Aravaca.
8 y 26.
Un solo momento en el Lexus NX te hará sentir más. Más emoción, más aceleración, más conectividad intuitiva y también más compromiso con el ahorro y la sostenibilidad cuando disfrutas un Lexus NX híbrido enchufable. Siente más en cada momento. Lexus Experience Amazing. Descúbrelo en Lexus Madrid Norte, Avenida de Burgos 114. Lexus Madrid te ofrece la información del tiempo.
Jornada muy nubosa, sin lluvia y más cálida que estos días, máximas de 18, mínimas de 8.
Hay sueños que te acompañan toda la vida, hasta que decides hacerlos realidad. Deja de soñar y empieza a conducir tu Mercedes-Benz 100% eléctrico, híbrido enchufable o combustión. Acércate a tu concesionario Mercedes-Benz y descubre nuestras ofertas.
Ven a Star Madrid, tu concesionario Mercedes-Benz. Estamos en calle Alcalá 728 y Don Ramón de la Cruz 105, 914-2004.
Star Madrid te ofrece las noticias de Madrid.
A las 10:30 de la mañana sabremos si Alberto Luceño y Luis Medina son condenados por el caso Mascarillas por haber estafado al Ayuntamiento de Madrid cobrando comisiones millonarias por la compraventa de material sanitario.
Herrera en COPE.
Madrid.
Estar informado.
En F. Tomé Ocasión renovamos todo nuestro stock. Mejoramos los precios en todos nuestros vehículos de ocasión. Encuentra ya tu coche en ftomeocasion.com, tu portal de venta de coches online. Del concesionario directo a tus manos y con la garantía y confianza de Grupo F. Tomé. Reserva ya tu coche en el portal online ftomeocasion.com.
¿Conoces ya el nuevo Cachopo & Go de Francisco de Sales 25? Cada bocado una nueva experiencia. Saborea la intensidad de nuestros sabores y déjate sorprender por sus nuevos cachopos express, burger, pollo. Cachopo & Go en Francisco de Sales 25. El lugar perfecto para compartir momentos inolvidables.
Escuchas Herrera en COPE. Seguimos contándote todo lo que te interesa con Carlos Herrera.
Las ofertas solo tres días duran eso, solo tres días. Por eso son tan buenas. Salen todos los martes y viernes. Y hay que estar atento para llevarte, por ejemplo, hasta el jueves, una caja de fresas de Huertas Españolas de 600 gramos por solo 4,89 euros. En tienda web y app.
Oferta solo tres días en frescos, cada martes y viernes en Supercor, Hipercor y Supermercado El Corte Inglés. ¿Qué necesitas hoy?
Precios válidos en Península y Baleares.
Bodegas Los Llanos, la más antigua de Valdepeñas. En su cueva subterránea, la más grande de nuestro país, descansa el vino Señorío de los Llanos. Un vino único, un auténtico crianza. Señorío de los Llanos, un vino con señorío.
Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
La clave de Ángel Expósito es el pacto, a lo que nos venimos refiriendo esta mañana, de Pedro Sánchez y Puigdemont para repartir menores inmigrantes. Sí, con Puigdemont, como no he oído. Tron, buenos días.
¿Qué pasa, Tron? Buenos días. Pedro Sánchez pacta con Puigdemont el reparto de menores inmigrantes entre comunidades autónomas. Más allá de que son seres humanos, menores, no son ganado. Más allá del reparto, sobre todo entre las comunidades donde gobierna el PP, me pregunto, ¿es lógico que un problema como este se pacte entre el gobierno de España y un golpista prófugo? ¿Hay algún partido más supremacista y xenófobo que Junts? ¿Los socialistas de toda la vida, ministros, exministros, dirigentes autonómicos, van a tragar con esto también? Hablamos de Canarias y Ceuta como si fueran países de las antípodas y no hay derecho. Ni siquiera ante este drama mundial el gobierno es capaz de pactar con el PP. ¿De verdad? ¿Pedro Sánchez prefiere pactar con Puigdemont, tan progresista y reformista? Mira, no entro en la distribución, en los cupos o en quién gobierna en cada comunidad. Solo pienso en menores tratados como si fueran ovejas, cromos para seguir en Moncloa. Y pienso en la indignidad y en la humillación. Mi gobierno pacta el reparto de menores inmigrantes con un golpista huido de la justicia que se cree un ser superior. No tienen límite. Nos escuchamos, Tron.
Hasta esta misma tarde. Marne Gurruchaga, Ana Grau, Javier Gallego. Ahora entramos en este asunto, pero hay algo relevante. Me ha llegado un cable. Entiéndanme. Información relevante que hace referencia a la Audiencia Provincial de Sevilla. La Audiencia de Sevilla ha considerado que las sentencias del Constitucional, aligerando la pena de los ERE, pueden vulnerar el derecho de la Unión Europea y da 10 días de plazo a las partes para que se pronuncien antes de presentar una cuestión prejudicial ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Y además es importante que se sepa que el tribunal no alude a ninguna petición en ese sentido de manos limpias del PP, no. Plantea la tesis como una tesis propia. Lo que quiere decir que ellos dan por sí mismo, ven por sí mismo una posible vulneración del derecho europeo y no porque se lo hayan indicado así las partes de una acusación. Esto es muy importante. Dice, este tribunal no puede dejar de lado la posibilidad de que las valoraciones que hace el Constitucional en esas sentencias, que le llevan a entender que esta sección primera de la Audiencia Provincial de Sevilla, la Sala Segunda del Supremo, ha vulnerado el derecho a la legalidad penal de los recurrentes en amparo, no sean del todo compatibles con el derecho de la Unión. Ojo este asunto, ¿eh?
Es que es un disparate, que realmente ellos han hecho ahí una trampa, quiero decir, quienes exculpan a los ERE, hicieron una trampa diciendo que el derecho constitucional no se vulnera ningún derecho constitucional en la sentencia del Supremo. Lo que hace el constitucional es actuar como una instancia superior al Supremo, y eso no es así, porque la Constitución española no lo dicta así, las normas españolas tampoco, y las europeas tampoco. Por eso Europa ha escrito ese texto, porque realmente está vulnerando el derecho europeo, y eso lo dijo, no me acuerdo qué jurista del PP, pero yo a alguno se lo escuché.
Sí, bueno, es una decisión de la Audiencia Provincial de Sevilla. A ver, Javier.
Sí, porque haces muy bien, Carlos, en ponerlo en primera línea, porque abre una vía muy importante en la seguridad que tenía el gobierno de tener controlada la situación de revisionismo del Constitucional respecto no solo a estas sentencias de las que estamos hablando de los ERE, sino a otras ya acontecidas y otras que están por acontecer. El choque, la confrontación entre lo que es el Tribunal Supremo, por ejemplo. Audiencia Provincial de Sevilla, en este caso, ha sido también un ejemplo. Y el Tribunal Constitucional es evidente. El Tribunal Constitucional es un órgano no jurídico, una institución que no forma parte del sistema judicial. Es un tribunal de revisión, pero no forma parte del sistema judicial. Y ya van varias ocasiones, y están otras por venir, con las que cuenta el gobierno de Sánchez, para revisar, en un revisionismo stricto sensu, decisiones jurídicas, incluso del alto tribunal como es el Supremo. Por tanto, es muy importante, porque esto podría abrir una espita en esa seguridad que tiene el gobierno de tener cierto control del sistema judicial en una última instancia, que sería la revisión del Constitucional.
Pero es que no es una instancia, ese es el asunto.
No, yo lo he puesto de manifiesto, no forma parte del sistema judicial.
Es que no es un tribunal de casación, no es una instancia.
Pero así lo pretende el gobierno.
Claro, por eso el peño en poner a Conde Pumpido ahí, claro.
Bueno, vamos a ver. Negociación con Puigdemont, reforma extranjería, reparto de menas entre todas las comunidades autónomas, lo cual es una cosa, en fin, no se lo va a cargar todo Canarias, que tiene los límites que tiene. Y, por tanto, todo el territorio nacional, en vista de que no puedes expulsar a estas personas entradas irregularmente en territorio español, tienes que colocarlas en todo el territorio del Estado, toda la nación. Y en virtud de una negociación, alegando que, y hombre, algo de razón hay, que efectivamente Cataluña ha hecho esfuerzos previos que son evidentes, eso no lo niega nadie, pero en virtud de ello se da la diferencia propagandísticamente muy inasumible. Lo que pasa es que este gobierno asume todo lo que haya porque ya tiene una sincronizada que lo sabrá justificar. Se llevan 800 a Madrid, 700, 800 a Andalucía, 27 a Cataluña, 88 al País Vasco. Bueno, ¿esto tiene recorrido? ¿No tiene recorrido?
A esto ver. Tiene un recorrido estupendo, porque resulta que en Andalucía y en Madrid hay ayuntamientos gobernados por socialistas. Uh-huh. Y no les va a gustar que les lleguen a sus respectivos ayuntamientos, pongamos Fuenlabrada, así que me acuerdo de repente.
No, Fuenlabrada ha dicho ya de momento que ni uno.
¿Ves tú? Por eso te digo, entonces tú, claro, imagínate, entonces ahora ¿qué hace el gobierno? Porque la Comunidad de Madrid tendrá derecho a distribuir a los menas como más adecuadamente considere, porque supongo que ese derecho sí tendrá la señora Ayuso. Y ahora los del PSOE dicen que no, y en Andalucía tres cuartos de lo mismo. Entonces a mí me parece, primero me parece una barbaridad, porque insisto, han entrado irregularmente, es cierto, pero no dejan de ser seres humanos. ¿Que dónde han ido han organizado lío? Pues sí, yo la experiencia que tengo en San Sebastián, donde hay bastantes, por cierto, es que hay barrios en los que la policía tiene que estar, la Xarxa tiene que estar patrullando todo el rato porque hay delitos, han vuelto las violaciones y bueno, pues sí, hay lío. A lo mejor de los 400 son 4, pero 4 que arman lío, entonces nadie los quiere cerca. Desgraciadamente para ellos, pero es así, porque los habrá buenísimos y que quieren estudiar y que quieren mejorar, pero la realidad es la que es. Y esto es un lío gordo, pero el PSOE, que cree que se lo ha quitado de encima contentando a Puigdemont, pues no se lo va a quitar de encima, porque ahora se van a enfadar los suyos a los que les lleguen los menas.
A ver, Ana Grau.
A ver, yo creo que cuando Sánchez dice que hace la necesidad de virtud, a veces lo dice más literalmente lo que creemos. O sea, ahora os escuchaba hace un momento hablando de esto de los ERE. Yo siempre he pensado que el Tribunal Constitucional está ahí para amnistiar a Puigdemont. De momento ya amnistió encubiertamente a Chávez. Pues claro, la cosa es, tú estás amnistiando en la práctica una malversación que no es para enriquecimiento personal, sino para sacar adelante un proyecto político, lo mismo que Puigdemont. Entonces, en el tema de los menas, lo mismo. Como bien habéis dicho, es población, son seres humanos, no es ganado, pero son seres humanos complicados. O sea, nada más falta que se genere esta alarma social y que la gente perciba que no se hace política de inmigración, sino política con la inmigración, y que exacerbas todo esto. Ahora, yo creo que el objetivo de Sánchez aquí es, aprovechando que los catalanes somos lo peor, malos, racistas, insolidarios, puigdemoníacos, también se la va colando, porque el hecho que esté castigando a las comunidades gobernadas por el PP es para crearles un problema allí. Evidentemente algún alcalde socialista pagará el pato, pero mucho que le importa eso a Sánchez, si a lo mejor igual el alcalde hasta es un crítico, pues peor para él, pero que realmente creo que pretende, bueno, fijémonos cómo de tensionada está la comunidad valenciana con el hecho de que Vox haya aprobado los presupuestos de Mazón. Ya Mazón ya es culpable de aparte de todo lo demás, de haber comprado el discurso de Vox sobre la inmigración. Creo que Sánchez también busca crear problemas a los gobiernos del PP, al margen de todo el tema de Puigdemont, con la inmigración, lo cual es de una irresponsabilidad muy, 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 muy grave.
Bueno, a lo mejor no es que busque Sánchez, perdona, es que el propio señor Mazón ha hecho lo mismo, en mi opinión, lo mismo que ha hecho el PSOE con Junts. O sea, uh-huh, al final son unos discursos que son humanamente entendibles, los discursos de estos racistas, pero son intolerables precisamente porque son racistas y xenófobos.
Sí, no, pero bueno,
a ver, Javier.
Sí, no, pero Puigdemont es de la Internacional Socialista, ¿no? Según Sánchez.
Claro, claro. Es que esa es la gracia.
No, es que es igual, de extrema derecha que el otro,
no, por
claro.
Eso es que hay que recordar que forma parte de la coalición progresista de gobierno, Puigdemont, sí. Porque eso se nos dijo en el minuto uno después del 23 de julio de hace 2 años. Yo vuelvo a insistir que hay un problema de inmigración muy serio, general, no solamente en el reparto de los menores que ya están en Canarias, por cierto, y hay que Yo he estado ahora 2 días en Canarias y hay que tienen un problema muy serio y hay que apoyarlos. Y claro que hay que hacer política con todas las comunidades autónomas y todos los ayuntamientos para que se pueda repartir, para que se pueda acoger, para que se pueda solucionar este problema. Pero no se puede hacer una negociación bilateral con un prófugo de la justicia para solucionar este problema.
No, el horror es con quién hace la negociación.
Y perdonar una cosa que pasa un poco desapercibido, pero a mí me sorprendió mucho ayer. La presentación de Miriam Nogueras de este asunto en el Congreso de Diputados. Ayer se negó a comparecer en la sala de prensa porque había una bandera española.
Sí.
Y obligó a salir a los periodistas, a nuestros colegas, a los medios de comunicación, al pasillo, para, sin bandera española, hablar del acuerdo sobre inmigración y reparto de menas al que ha llegado con el gobierno de España.
¿Y por qué salieron?
No, claro, es que esa es la pregunta.
Exacto. Muy bien hecha la pregunta.
Es que yo lo tenía también apuntado, Ana, y coincido al 100%, porque es que llega un momento que no tenemos que normalizar.
Mire usted, señora, no estamos aquí para aguantar sus caprichitos sobre banderitas.
Pero estamos normalizando estas situaciones, que las formas son muy importantes. O sea, la presentación de la solución de este problema se repudia la bandera de España en el Congreso de Diputados, donde reside la soberanía nacional. Y se hace una rueda de prensa en un pasillo para criticar.
Bueno, se hace la rueda de prensa porque los periodistas van.
Bien, pero se ha hecho ya.
Claro, es que los periodistas no tenían que, pero es que no tenían que haber ido. Vamos a ver, la señora Nogueras puede hacer lo que le dé la gana. Y resulta que si hacemos seguidismo de lo que le dé la gana a la señora Nogueras, nos encontramos con esta situación. Que al final, comillas, triunfa ella porque consigue dar la rueda de prensa donde no hay una bandera española. Y resulta que los periodistas se pueden plantar y decir, mire, vaya usted al pasillo que yo me quedo aquí. Si quiere hablar, hable, si no, se va. Que es que eso lo hemos hecho los periodistas, claro, en este país. O sea, no sería la primera vez. Lo hemos hecho con los batasunos, que era mucho más difícil porque tenían detrás las pistolas. O sea, lo que no puede ser es que los periodistas en este momento en España sean personas sin criterio y sin autoridad como para imponer lo que tiene que hacer un periodista, actuar como tal.
Hombre, ¿os acordáis aquella vez en el partido este racista, Amanecer Dorado, creo que era en Grecia, no me acuerdo, que entraron una vez, exigieron a los periodistas que se pusieran de pie cuando entraba el líder, y el que no le echaban de la rueda de prensa. Y también, para gran sorpresa general, se lo dejaron hacer. A ver, es que esto dice muy poco de nuestra profesión.
Efectivamente.
Bueno, pero volviendo a la política, también hay que decir la contradicción de que, bueno, el peligro es la ultraderecha de Vox y el PP que pacta en Valencia con Vox. Y aquí, Puigdemont y Junts, yo antes decía que son de la Internacional Socialista. O sea, es que nos intentan vender lo que no es. Y tú decías, Carlos, ¿qué dicen los líderes de las comunidades autónomas, los líderes socialistas de las comunidades autónomas, por ejemplo, como Andalucía o Madrid? Bueno, pues Óscar López ayer lo que dijo sobre esto es que Ayuso es una racista y una xenófoba. Esa fue su respuesta. Pero cuando un periodista le preguntó, oiga, pero si es el señor Turull, el segundo de Puigdemont, el segundo de Junts, quien ha insistido en que el catalán será indispensable para que se regularice a los inmigrantes, para que se acoja a los inmigrantes. Ese sí que es un discurso racista y xenófobo. Y ante eso el señor Óscar López no tuvo ni respuesta. O sea, esa es la gran contradicción en la que estamos también asumiendo.
Pero, Javier,
y normalizando que a unos se les trata de racistas gratuitamente, porque, por cierto, volviendo y termino ya, a la Comunidad de Madrid, datos. Es falso también lo que se está vendiendo desde ayer. La Comunidad de Madrid, en términos relativos, acoge a más menores inmigrantes que Cataluña. En términos relativos, 33 por cada 100.000 habitantes en estos últimos años y Cataluña 35 por cada 100.000.
Sí, pero a ver, yo lo que quiero decir es el racismo, como el olor corporal, siempre está ahí si no te duchas muy a menudo. Entonces yo lo que creo que la intención de Sánchez es, evidentemente, si tú tensionas un territorio, si tú mandas allí demasiados menos acompañados y provocas un problema a ese gobierno autonómico, pues a lo mejor ese gobierno autonómico no lo gobiernan personas racistas, pero a lo mejor entre los votantes empieza a hacer mella el discurso populista, xenófobo, que es lo que se consigue con estas políticas atolondradas y responsables. Pero creo que ahí hay una estrategia para intentar, pues eso, poner dificultades a la política de inmigración de territorios gobernados por la oposición, para ver si les generas un problema y si tienes pues más votantes pues de opciones más extremistas en estas cuestiones.
La verdad es que el señor López se mete en todos los charcos, ¿eh? Porque es el que va a París a no sé qué, es el que pasa los datos del novio de Ayuso. Ahora es el que llama xenófoba, claro, porque es su contrincante. Otra cosa que es que en este país son tantas las cosas vergonzantes que no da tiempo a todo, ¿no? Sí. Es terriblemente vergonzante, en mi opinión, que un ministro pagado por todos los españoles haga campaña de su postulado a presidente de una comunidad autónoma desde el ministerio en el que tiene dinero del Estado para el partido que le va a presentar a presidente de la comunidad autónoma en cuestión. Esto es un disparate y lo estamos viendo.
Mamen,
claro, por eso te digo, es que me acordaba de López y de Pilar Alegría.
La vicepresidenta en Andalucía.
Y la de Valencia.
Claro.
Sí, y resulta que lo que el PSOE consigue con su enorme e inmenso aparato de propaganda es que todo esto lo normalicemos. O sea, que normalicemos que se negocie con Puigdemont, que normalicemos que el señor López haga propaganda con nuestro dinero. Y lo tenemos todo normalizado. O sea, nos lo comemos con patatas o sin patatas. Tomamos un vasito de agua y nos lo tragamos todo.
Bueno, cambiemos. El asunto de Trump y de Vladimiro, la conversación de 2 horas y media, que me sigue fascinando que haya gente que esté 2 horas y media hablando por teléfono, como lo hayan hecho. Aristegui nos ha explicado cómo se hacía el operativo, y no era exactamente con el teléfono en la mano. Bueno, llegan a una serie de acuerdos en el que uno tiene prisa y el otro parsimonia, y además se lo salta a la brava, tal y como hemos escuchado, por el cable al que hacía referencia yo antes, ya de los drones que han estado bombardeando, bueno, hospitales, entre otras cosas. ¿Esto qué le sugiere a Ana Grau?
Bueno, hombre, a ver, yo creo que vamos a un mundo nuevo, a ver, donde, en primer lugar, hay que tener en cuenta que lo que teníamos detrás desde la Segunda Guerra Mundial no era una estructura moral, era una estructura defensiva. Por ejemplo, os recomiendo un artículo muy bueno de Aquilino Cayuela en El Debate, que explica esto, pues que después de la Segunda Guerra Mundial a Estados Unidos le interesaba mucho la seguridad de Europa y de Japón por razones económicas, estratégicas y tal. Hoy en día no es así, y además los retos de mantener esa defensa en un momento que la cuestión nuclear y todo esto, pues a ver, nosotros, ya que la gente se vaya preparando, Aquilino lo explica en este debate, porque esto de un 2% del PIB en defensa no es ni para el chocolate ni para el loro, tendríamos que ir, pero ya, a un 3,5, con ánimo de llevar al 5% del PIB en no más de tres años. En fin, entonces, claro, de momento Trump y Putin están pactando pues un reparto de áreas de influencia, están pactando unos que creo que esos pactos también alcanzan a Oriente Medio, y bueno, nosotros, pues si no nos gusta lo que pactan, tendríamos que ser un actor relevante en lo económico, en lo defensivo, en lo nuclear, etcétera, como ahora mismo no lo somos, pues a verlas venir.
También es verdad que nosotros tenemos una porquería de gasto en defensa, pero también es verdad que como durante estos años había que ser pacifista y verde y ecologista y sostenible y no sé cuántas cosas más, claro, resulta que lo que hemos hecho ha sido no meter en gastos de defensa partidas que podrían ir, porque la OTAN tiene una serie de partidas que dice, por ejemplo, jubilaciones de militares, tal, tal, tal. Pues no la hemos metido porque, claro, había que ser ecologista y todas esas cosas. Entonces, hay un montón de partidas que podríamos haber metido que, insisto, es una porquería lo que gastamos, pero que habría aumentado lo que España destina al gasto militar, pero como no quedaba bien ni ante los ecologistas, ni ante los no sé qué, ni ante los no sé cuántos, incluida la Unión Europea, que también quería ser verde, sostenible y todas estas cosas. Entonces, bueno, pues ahora tenemos una porquería de gasto inferior al que realmente tenemos. No mucho, pero sí inferior. Eso por un lado. Y por otro, en cuanto a... Hoy he leído un titular, no sé dónde, pero el titular era magnífico, ¿no? Dice, Trump dice que Zelensky no tiene cartas y él las ha enseñado antes de tiempo a un señor que es un buen jugador de póker, ¿no? Ahí y es verdad, clave. Eso es lo que ha hecho Trump. Trump ha enseñado las cartas, todas sus cartas las va enseñando. Y, por ejemplo, en el tema de los funcionarios, 24.000 me parece, en Washington, que echó a la calle, pues los tiene que readmitir, porque un tribunal, la otra cosa es que no haga caso al tribunal, como el otro día con los que mandó, los venezolanos que mandó a El Salvador, ¿no? Pero un tribunal le ha obligado a readmitir a los 24.000.
Sí, pero una cosa es como cloenda, Javier.
Sí, que una cosa es tener que retractarte, mamen, en una política que al final no ha estado bien ideada. Y otra cosa es lo que apuntas, que es la clave de lo que está pasando con Putin. Putin está reforzado, se siente fortalecido, consolidado. ¿Por qué? Porque cuando un señor llamado Trump se ofrece de mediador, encima con prisa, recordemos que dijo que iba a acabar con la guerra en 24 horas. Claro, quien tiene prisa como mediador y encima, ya no es que muestre las cartas, es que encima demuestra que está más cercano, tiene más simpatía, empatiza con una de las partes que tú tienes que consensuar un acuerdo. Cuando tú estás a favor de uno y demuestras, porque influyó mucho en ese reforzamiento de Putin, la ignominiosa imagen de la Casa Blanca en el despacho Oval. Eso le dio fuerza a Putin.
Pero claro, es que
cuando tú humillas...
A Trump le interesa más llevarse bien con Putin que con nosotros,
bueno,
ese es el problema.
Aunque te interese, no puedes, siendo
que
mediador...
Que no puedes, mediador,
hacer ya manifiesto
yes,
el desprecio a una de las partes, la humillación.
Depende de lo que busques, de tu objetivo. Es que el problema es que Estados Unidos nunca ha tenido una política moral, ha tenido una política que le convenía. Y nosotros hemos permitido que nuestros perder influencia, importancia, en el momento en que Putin puso un pie en Crimea, y de eso hace más de 10 años, debimos meter a Ucrania en la Unión Europea al día siguiente. Y, bueno, y de aquellos sí, polvos vienen estos
pero
lodos.
Estamos donde estamos,
ya,
Ana.
Entonces,
claro. Entonces, estamos donde estamos.
Pero que a Trump le da igual lo que haga Putin, porque no es su área de influencia.
Bueno. Ayer, no le da igual.
Que...
Ayer hubo un desaire de Putin, ya. No a Zelensky, no a la comunidad internacional, a Trump. Ya. Y ojo, la respuesta de Trump no fue como la que le dio a Zelensky en el despacho Oval. Trump ayer miró para otro lado porque está también esclavizado por sus palabras tan desafortunadas en el despacho Oval. Esa imagen, vuelvo a decir, que fue clave para fortalecer todavía más a Putin.
Que respecto a lo que decía Ana de Europa, Europa se ha estado mirando al sol y la política esta que proponía la niña esta, que creo que era sueca. Y mientras tanto, es verdad, porque ha sido así desgraciadamente para Europa.
Sí, totalmente de acuerdo.
Y resulta que ahora dependemos del gas del uno, de la economía del otro, del armamento del otro, de no sé qué, y nosotros mirando al sol, estupendo vivimos.
Y encima no hace sol.
Y encima no hace sol. Bueno, hoy recuerden la presentación del libro de Ana Grau, del que hablaremos la semana que viene. De Pinamón. Tengo que paséis hoy un día estupendo. Hoy hay tregua de agua.
Tú también, feliz día al padre.
A aprovecharlo. Eso, aquí a todos los padres.
Y a todos los Josés.
Y a todos los Josés.
Y a las Josefas.
Y a las Pepas, claro.
Pepas. Y para Pepa.
Yo tengo una cerca. Allá Bonsas. Que paséis muy buen día. Adiós, adiós.
Un abrazo.
Adiós,
guapo.
Adiós,
chao.
Adiós. Ahora estamos hablando de Línea Directa.
Tiri, tiri, tiri.
¿Te suena? ¿Te suena seguro? ¿Cómo no te va a sonar si es Línea Directa? Lo que igual no te suena tanto es que el seguro de coche de Línea Directa está entre los mejor valorados en España. Así que si estás pensando en cambiar tu seguro de coche en Línea Directa, te mejoran el precio directamente. Llama 917-700-700 o entra en lineadirecta.com. Línea Directa, el valor de ser directo.
¿Y tú qué piensas?
Escribe a Carlos Herrera en @herreraencope, en facebook.com/herreraencope
o mándanos un mensaje de voz al 600-99-1314.
No sé si comprarle una de estas camisas a mi padre.
¿Y por qué no le regalas el cupón extra día del padre de la 11? Que son 17 millones.
Es que mi padre es muy de camisas. No sé si es muy de 17 millones. Yo con 17 millones nunca le he visto y con camisas de cuadros sí.
17 millones pueden ser un buen regalo de padre. Haznos caso. Regala el cupón extra día del padre de la 11. El 19 de marzo, 17 millones de euros. Cupón extra día del padre de la 11. No te quedes sin tu cupón.
11. Bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Bendito sea el mes de las gafas progresivas de Sol Optical. Con tus progresivas digitales, llévate otras de regalo gratis. Infórmate en soloptical.com.
Mueve, mueve, go.
Espera, espera, yo creo que es Carrefour.
Ya, bueno, es que ahora Mueve Go y el Club Carrefour tienen una promo juntos y juntos ahorras mucho más.
Claro, porque si eres del Club Carrefour y Mueve Go, ahora ahorras hasta 12 céntimos por litro en estaciones Cepsa y Mueve. Consulta condiciones en mueve.es.
Escuchas Herrera en COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Tocas en un grupo de rock and roll? ¿Te imaginas tocando en directo en los sitios más emblemáticos de Madrid? Actúa frente a 45.000 personas y sé parte de la mayor fiesta del running en la Zurich Rock and Roll Running Series Madrid. Inscríbete en nuestro concurso de bandas en rockandrollmadridrun.com. Patrocinador Naming Zurich Seguros.
Ahora en Carglass, por la reparación o sustitución de tu parabrisas, te regalamos una caja de herramientas Casals muy útil para tu coche.
Carglass cambia. Carglass repara.
Pide cita en carglass.es. Promoción válida hasta el 10 de mayo. Consulta bases y condiciones en carglass.es.
Si encuentro sitio para aparcar cuando reparto, tengo que dejar un piano y hay ascensor y encima me abren el portal a la primera, es un buen día. Y si además lo termino con el nuevo Berlingo, es un día perfecto.
Ven a los Pro Days de Citroën y aprovecha las promociones especiales en la gama de vehículos comerciales térmicos y eléctricos. Solo hasta el 20 de marzo.
Citroën.
Consulta en citroen.es.
¿Había tenido antes una avioneta?
¡Qué va! ¡Es la primera!
¿Nunca ha pilotado una aeronave?
Bueno, sí, en algún videojuego.
Entonces no sabe lo que es un flap, ni un fowler, ni un zap, ni un slotter, ¿verdad?
Ni idea, ni idea. Igual tenía que haberme comprado una más sencilla.
Tú tranquilo, que si te tocan los millones del Eurojackpot, tienes toda la vida para aprender a gastártelos. Este martes, por solo 2 euros, bote de 84 millones de euros. Eurojackpot de la 11. Millonario forever.
11. Bien jugado.
Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
¿Quieres sorprender a tu familia con un plato sano y un sabor riquísimo? Prueba con tomates Cherokee. Los de la tonalidad verde burdeos de Hortícola Guadalfeo.
Tomates que hablan.
¿Imaginas tu casa como un espacio único y acogedor? Deja de imaginar. En Porcelanosa convertimos tus ideas en realidad. Creamos tu hogar a tu medida. Y del 21 de marzo al 5 de abril, aprovecha los días Porcelanosa con precios muy especiales. Porcelanosa, siempre cerca de ti. Y ahora, mucho más.
¿Tu sueño es tener un verano asegurado con ahorro duplicado? Haz tu verano realidad con Sol Tour y Viajes El Corte Inglés. Sumérgete en las aguas turquesas de Cabo Verde, siente la alegría del Caribe o disfruta la belleza de Eslovenia. Además, hasta 500 euros en cupón regalo del Corte Inglés y el primer niño gratis con Sol Tour y Viajes El Corte Inglés. Consulta condiciones.
De accionistas de BBVA para accionistas de Banco Sabadell. Asunto, un banco más competitivo en Europa.
Y en este sector de la banca tienes que ser una empresa fuerte y competir porque el mundo es muy grande.
Claro, efectivamente, porque no se trata de competir con el resto de bancos, se trata de competir con todo lo que hay.
El banco resultante estaría entre los tres mayores de la eurozona por valor en bolsa a 17 de febrero de 2025. La oferta pública de adquisición está sujeta a la autorización de la CNMV. Una vez autorizada, el folleto estará disponible en cnmv.es, en bbva.com, en las sedes de BBVA y Banco Sabadell, en la CNMV y en las sociedades rectoras de las bolsas de valores. Más información en el 800 080 032 o en bbva.com. Avanzamos. BBVA.
Y aquí lo importante siempre es mirar a los efectos en nuestro bolsillo como consumidores.
¿Ya has escuchado a Jorge Bustos en Mediodía Cope?
Hoy mismo entra en vigor el recargo del 25% para el aluminio y el acero. El lobo se ha colado hoy en el Senado. No es que se haya metido un lobo, que sería interesante ver lo que hace ahí, sino el asunto del lobo. El pleno.
Lobos puede haber muchos, pero de otro
sí,
tipo.
Sí, hay de todo.
Perseguida. No te lo pierdas. Junto a Pilar Cisneros, de lunes a viernes y a partir de la una.
Y están pasando más cosas. Más cosas.
Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Las 9, ¿qué hay de nuevo, Alberto?
Son las 8 en Canarias, Carlos. Miércoles 19 de marzo, Día del Padre, Día Grande en Valencia y Día Feriado para la región de Murcia. Las lluvias nos dan un pequeño respiro, pero solo hoy se va Lorenz, pero a partir de mañana llegará Martiño, otra borrasca con nuevas lluvias, la cuarta en 12 días. Le cuento que la autovía, la AP4 entre Sevilla y Cádiz, se ha reabierto al tráfico, que hay retrasos en el AVE a Málaga y que sigue la búsqueda de los dos desaparecidos en Sevilla y Córdoba por las lluvias de los últimos días. Les estamos contando que la Audiencia Provincial de Sevilla considera que las sentencias del Tribunal Constitucional que borran parte de la sentencia de los ERE ilegales podría vulnerar el derecho europeo. De ahí que haya dado 10 días a las partes para que se presenten alegaciones antes de presentar una cuestión prejudicial ante el Tribunal Europeo. Además, a esta hora comienza la sesión de control al Gobierno en el Congreso. Feijóo, Abascal y Gabriel Rufián van a preguntar a Pedro Sánchez con la inmigración como asunto fundamental tras el polémico decreto del reparto de menores inmigrantes entre las autonomías que allí aprobó el Gobierno. Carlos.
Bueno, Álvaro Cautelén, ¿qué nos cuenta el sector bancario esta semana?
Pues que estamos en plena Semana Europea del Dinero, una iniciativa para promover la educación financiera, para saber cómo ahorrar mejor, dónde invertir o cómo protegernos de ciberestafas. Son conocimientos básicos que deberían ser una enseñanza obligatoria en colegios e institutos. Así lo afirma el 96% de los profesores y 9 de cada 10 padres creen que la formación financiera debería tener más peso en la etapa escolar, como también lo ha pedido el ECOFIN, la reunión de ministros de Economía de los países de la Unión Europea. Y recuerda, el sector bancario contigo.
Ahora la COPE de al lado.
Herrera en COPE.
La mañana.
Nara Seguros de Salud, Vida y Ahorro te ofrece la información de Madrid.
Buenos días, Madrid. 8 grados en el centro de la capital. Cielo nuboso pero sin previsión de lluvia, salvo en zonas del norte de la región. Las máximas suben hasta los 18 grados del centro. En cuanto al tráfico, hay 2 accidentes en el mismo punto de la 42 en Fuenlabrada. Uno de entrada y otro de salida. Y un tercero en la 5 dirección Madrid, a la altura de Navalcarnero. Complicaciones también en la 1 en Las Tablas, a 2 Canillejas, a 4 Pinto, a 6 desde Aravaca hasta Majadahonda, aunque lo peor está en la M607 en Tres Cantos. M40 complicada en Vallecas, Vicálvaro y Coslada, a 2, Barrio de la Fortuna, 5, Pozuelo, a 6, en la M50, Getafe, hacia la A4. Y la M30 tiene mucho tráfico desde Méndez Álvaro al Puente de Ventas y entre Costa Rica y el Nudo de Manoteras. Acceso complicado por Avenida de la Memoria y Santa María de la Cabeza. Escuchas Herrera en COPE.
Herrera en COPE.
Estar informado.
El sexto sentido lo abre José Antonio Zarzalejo. Buenos días.
Buenos días, Carlos.
Bueno, ya has visto que el debate nacional se proyecta sobre la política de inmigración, sobre los dos pactos que la abordan, el de Mazón con Vox, el de Sánchez con Puigdemont, una política de Estado reducida a una lamentable política de transacciones.
Pues sí, la verdad es que muy lamentable, Carlos. Si te parece, vamos con los grandes números de la inmigración en España para dimensionar correctamente la cuestión. Sigo los datos de 2 sociólogos, Carmen González Enríquez y Rodolfo Gutiérrez, en un trabajo que está a punto de darse a conocer y que es de gran calidad. En España viven 9 millones de inmigrantes, tal y como los define la ONU, es decir, nacidos fuera de España pero instalados aquí. A esa cifra hay que añadir 2.650.000 más que son inmigrantes nacidos aquí, o sea, de segunda generación. De tal manera que en 2023, que es cuando tenemos datos, el 23% de la población era inmigrante de primera o de segunda generación. En lo que va de siglo, la población en España ha pasado de 40 a 49 millones y desde el COVID el incremento demográfico anual por la inmigración en nuestro país es de 600.000 personas. De este total, 700.000 de ellas están en situación irregular, pero la mayoría ha entrado en el país legalmente. El incremento del PIB que se produce del Producto Interior Bruto lo es por la inmigración, aunque sus tasas de empleo son bajas y en sectores de bajo o escaso valor añadido. Los servicios públicos no se han reformulado para ese volumen poblacional, de modo que la principal bolsa de pobreza en España la integran los inmigrantes.
Bueno, siendo así, es obvio que un asunto de esta envergadura solo debe manejarse con criterio de Estado, ¿no?
Pues parece evidente, pero los gobiernos de España no han enjaretado una política de Estado sobre inmigración. Un fenómeno que puede ser un problema, desde luego lo es, pero que también, y no puede negarse, es una gran oportunidad. El pacto de Mazón en Valencia con Vox es un error garrafal que el PP no debe permitir porque fragmenta territorialmente la política de inmigración, que es de competencia estatal. Y el doble pacto de Sánchez y el PSOE con Puigdemont y Junts es otro execrable error porque entrega las competencias del Estado a las instituciones catalanas y porque los criterios de un partido con 7 escaños, Junts, condicionan un reparto imperativo de los menores no acompañados e hipotecan el diálogo que debería mantener el gobierno con los presidentes autonómicos. Manda en esta España, pues Puigdemont. Esos pactos atrapan además y encadenan además al PP y al PSOE por distintos cauces y con diferentes propósitos con partidos extremos y lo que es peor, desenfocan por completo la política de inmigración que debe someterse a un debate racional y no emocional como ocurre en España y mucho menos debe tratarse como una mercancía para la clase política.
Bueno, una política desbocada de intereses partidarios, no sé, pero la idea de España como un ámbito de solidaridad, de igualdad, tiende a desaparecer, ¿no?
Tiende a que ocurra ese fenómeno, que desaparezca. Mira, Carlos, es que el Estado autonómico hace agua. Varios episodios recientes acreditan su ineficacia. Vayamos a ellos. La sedición en la Cataluña en 2017. Los pactos de investidura de Sánchez que han desarmado al Estado en noviembre del año 23. La gestión previa y posterior de la tragedia de la Dana en octubre del año pasado. La condonación parcial de la deuda de las autonomías, una imposición de los secesionistas. Y la financiación singular de Cataluña y ahora la inmigración. En fin, recordemos a Bismarck, tanto si la frase fue suya como si no lo fue. España es el país más fuerte del mundo. Los españoles llevan siglos intentando destruirlo y no lo han conseguido. Volvemos, Carlos, a las peores andadas.
Así es. Querido José Antonio, hasta mañana.
Hasta mañana.
Antonio Naranjo, ¿tú recuerdas que en el año, bueno, hace un par de años, o sí, un año y medio, en el 20 aniversario del ataque a los agentes del CNI en Irak,
sí,
estuvo con nosotros José Manuel Sánchez Riera, ¿no?
Se nos puso los pelos de punta a todos, sí, me acuerdo, sí, perfectamente.
Porque el agente que sobrevivió a ese ataque contra el CNI en Irak, suboficial del ejército de tierra. Bueno, finalmente, 20 años después, más de 20 años después, seguramente tendrá alguna explicación procesal el tardar un tiempo en escribirlo, ha escrito este libro que se llama Tres días de noviembre, la historia del espía español que sobrevivió al infierno, con Espasa, y que me ha parecido tan importante que por eso le he vuelto a pedir que venga a vernos y él amablemente así lo hace. ¿Qué tal está José Manuel Sánchez Riera? Muy buenos días.
Buenos días, Carlos. Encantado de estar contigo y muchas gracias por recibirme.
Bueno, yo quisiera recordar a la audiencia que el 29 de noviembre del 2003... 8 agentes fueron emboscados en la Tifilla, iban en 2 vehículos a una base, a la Diwanilla, y pelearon hasta la última bala en aquella emboscada. Poco antes habían comido juntos en Bagdad, se hicieron una foto pocos minutos antes de subir al coche, sufrieron el atentado y José Manuel fue el único que sobrevivió. ¿Qué lleva una persona durante 20 años ha intentado pasar lo más desapercibida posible a reflejar en un libro su experiencia, José Manuel?
Pues lo primero es que han pasado 20 años. Por si esto intento reflejarlo pocos años después, no hubiese salido nada, hubiese sido otra cosa completamente distinta. Pero básicamente 20 años. Y no es por el tema procesal, es un tema personal, interior, de intentar saber por dónde vas en todo este proceso, que es un proceso muy largo, muy complicado. Entonces, eso es lo que me hace, a partir de los 20 años, plantearme el hecho de escribirlo. Y eso, y la suerte de que es pasa en un momento determinado. Confío en que esta historia tenía que ser contada y se puso en contacto conmigo. Si no, probablemente no hubiese salido.
Claro, explicas que si te limitabas a contar el atentado, si me permites el tuteo, José Manuel.
Sí, debes.
La historia quedaría incompleta. ¿Quién más has querido reflejar? ¿La larga lucha personal contra ese trauma?
Sí, porque evidentemente el relato de la emboscada es conocido. Entonces, que yo lo relate de nuevo o que lo plasme en el libro no iba a aportar nada nuevo a lo que se conoce. Pero lo que no había hecho nunca era reflejar por el camino que llevas posterior a sufrir una experiencia tan traumática como es el atentado, y tenía ganas de contarlo. Pues una cosa que nunca había hecho en ninguna oportunidad. Entonces, qué mejor que dejarlo por escrito.
Bueno, antes de ir a la parte más personal del libro, ya nos lo contaste aquí, pero en las horas previas al ataque y en el propio ataque, cuentas con una precisión quirúrgica, como tú crees, entiendes luego, que te salva el beso en la mejilla que te da un hombre. ¿Fue en España cuando conociste la explicación de aquel beso?
Sí, fue en España. Yo en ese momento no sabía ni el significado del beso, evidentemente. No estaba yo para conocer mucho en ese momento. Pero sí, después. Es curioso porque son casualidades de la vida. Ese hombre pasaba por allí, se enteró que había un ataque contra occidentales, se acercó, vio a un occidental que evidentemente era perfectamente reconocible y me dio el beso. Después resulta que ese individuo tenía relación con una de las personas con las que hablábamos nosotros en la zona de Iguanilla. Entonces, tanta relación como que son parientes en algún grado, no sé exactamente el grado. Entonces, hasta esa circunstancia es curiosa y es relevante, que el azar le llevó a estar allí y me salvase.
¿Pero por qué te salvó? ¿Porque dándote el beso te significaba como un hombre al que no había que matar?
Sí, en el mundo árabe esto evidentemente lo aprendí después, pero en el mundo árabe el hecho del beso es un hecho de relación. Te dan números de besos en tanto en cuanto se relacionen contigo. Tres besos es una relación casi familiar, dos besos es una relación de amistad y un beso es que te conozco y te protejo, básicamente, no, por no entrar en mucho más detalle. Y entonces este hombre me dio el beso y se fue, tampoco se quedó allí mucho. No estaba la situación, que es otra de las circunstancias que me salvaron a mí, que la situación no era clara en ninguno de los sentidos. Ahí hay dos comunidades enfrentadas, las chií y las suní. Entonces no tenía nadie muy claro qué podía hacer o qué no podía hacer, pues si no, evidentemente yo estaría muerto. O sea, eso lo tengo claro.
Días después del atentado, cuando tú volviste con los féretros de tus compañeros, el presidente del gobierno, Aznar, anunció una operación contra los autores del atentado, una macro operación internacional. ¿Te consoló esa operación, que tenía como objetivo acabar con los atentados en la zona, con los cabecillas?
Pues no especialmente, iba a decir que sí, pero no especialmente, porque realmente lo que nos había ocurrido ya nos había ocurrido. Entonces, pero bueno, sí es es destacable que tan pronto se pusiesen en marcha, sobre todo fueron fuerzas americanas de la zona. De hecho, fue el regimiento que en el que estuve yo esa noche el que hizo la redada en Latifilla. Y esto yo no tengo certeza, pero creo que el individuo que me dio el beso tiene algo que ver. Esa persona que era de la zona de Latifilla debe echar una mano en el asunto.
Digamos que esa persona tenía relación o era familiar de un contacto que vosotros, como agentes de inteligencia, teníais en la zona.
Sí, sí, era de un... Era, no sé en qué grado, porque no lo sé, pero sí era familiar de uno de los jefes tribales de Diego Anilla.
El libro tiene una gran parte personal, ¿no? Todo lo que ocurre cuando regresas, el trastorno postraumático, cómo lo vive la familia, cómo se condicionan esas relaciones. ¿Lo has contado con toda su crudeza? El papel tuyo, de tu mujer, de tus hijos.
Sí, sí, sí. Tenía que hacerlo así, si no me hubiese servido de nada y no serviría de nada para nadie. Entonces, el objeto de contarlo en cada momento por donde pasaba es más un ejercicio de resarcimiento de lo que he hecho pasar a mi familia. Porque tú, en el momento en el que estás en el proceso psicológico de la enfermedad, te da igual. O sea, realmente ni sientes ni padeces. Eso creo que lo he reflejado. Pero quien siente y padece por donde estás pasando son los que están a tu alrededor. Entonces quería hacerlo de esa manera, con toda la dureza y con todo el dolor que yo he generado en mi familia.
Tú pensabas que estabas bien, pero tuviste que hacer un viaje a Egipto. Los olores, los sonidos, la luz del mundo árabe, quizá muy parecidos a Irak. A la vuelta de ese viaje, ¿ya no volviste a ser el mismo?
No. Y probablemente antes de ese viaje tampoco era el mismo. Pero eso pudo ser el desencadenante de la crisis posterior. O sea, porque en conversaciones, estos son, evidentemente, mi cabeza no da para tanto. Entonces, en conversaciones con mi psiquiatra, él me dijo, pues el punto desencadenante de la crisis pudo haber sido el viaje, porque los olores, el ambiente que se respira es similar al de Irak. Entonces ese pudo ser uno de los desencadenantes. Pero evidentemente el estrés postraumático se manifiesta o no, y pues probablemente fuese por ese motivo. Pero bueno, yo enfermo estaba. Lo que pasa es que no lo sabía, evidentemente.
Y dices que creías que eras incapaz de querer a nadie, ni a tu mujer, ni a tus hijos, que eras como una especie de autómata.
Sí, más bien un mueble más que un autómata. Pero bueno, eso es parte del proceso. O sea, y se llama, el término técnico es impermeabilidad emocional. Eso no tienes capacidad de tener sentimientos, ni buenos ni malos. Yo llegaba a casa y era un mueble. Un elemento más de decoración. Participaba muy poquito de la vida familiar.
En estos 20 años, además, luego después de volver, seguiste trabajando para la organización, el Centro Nacional de Inteligencia, buscaste destinos internacionales, anduviste por Nueva York, Uruguay, Miami, pero seguías con pesadillas nocturnas, con ataques de pánico.
Pesadillas no, no, la verdad es que pesadillas he tenido suerte y no he tenido. Pero yo creo que como la pesadilla ya la llevaba yo en vida, entonces no necesitaba soñarlas. Dormía muy mal, evidentemente. No, hasta el año 2014, 2015, yo no he dormido una noche completa. Y pánico, ataques de pánico eran aleatorios. No sabías el motivo y de pronto pues, entraba... un miedo intenso, tremendo, y me ponía, vamos, era muy duro, sobre todo para mis hijos, que no entendían que su padre, que estaba hacía una hora, que estaba estupendamente, de pronto se acurrucase, dijese que le iban a matar. O sea, es bastante, bastante duro, sí.
Un día pediste la incapacidad en el CNI. ¿Eso fue una oportunidad para cambiar tu vida?
Fue la oportunidad para cambiar mi vida, porque probablemente si hubiese seguido, no hubiese salido adelante. Yo estoy convencido de que no hubiese salido adelante, eso es así. Entonces tenía que romper con lo anterior y la forma era solicitar la incapacitación, que después de del proceso normal de tribunales médicos, que no se llaman ya así, junta médico pericial correspondiente del Ministerio de Defensa, pues me incapacitaron y a partir de ahí empecé otra vida. Y eso sí que me salvó realmente, por donde iba yo.
¿Tardaste en encontrarte con las familias de tus compañeros asesinados?
Sí, sí, porque tenía que ser así también. Yo no tenía... No sabía... es uno de los reparos que he tenido durante estos 20 años. El que yo apareciese o no apareciese, cómo iba a sentar a las familias de mis compañeros. Coincidí con ellos en el año 2016 o 2017, no recuerdo muy bien. En la inauguración en el centro de la sala Héroes de Irak, donde se reproduce la famosa fotografía, que perdona que te corrija, pero ese es del día 26, no es del 29. Ese es del primer día. Esa fotografía está hecha nada más pasar la frontera entre Kuwait e Irak, que hicimos una parada de descanso y ahí dijimos, bueno, hacemos una fotografía. Fíjate que se me ha olvidado la pregunta, por corregirte,
Los compañeros con los que te encontraste, la familia.
Ah, sí, no, pues eso, me encontré con las familias y hablé con las familias que quisieron hablar conmigo, evidentemente. Esto es un tema tremendamente personal y yo entiendo que hay familias que no tienen necesidad de acercarse a mí, pero es así. Uh-huh. Pero sí, sí, en cierto modo me ayudó el hecho de que algunos quisieran hablar conmigo. Alguna viuda me presentaron a sus hijos, o sea que incluso uh-huh. Tuve oportunidad de hablar con ellos. Y sí, sí, eso la verdad es que me ayudó bastante.
Pregunta de Antonio Naranjo.
La verdad es que es muy difícil no emocionarse escuchándole a usted, pero yo quería hacerle una pregunta que, en fin, me llena de curiosidad. Y perdone si le resulta doloroso recordarla, pero siempre los momentos más trágicos tienen un preámbulo muy cotidiano, muy normal, ¿no? Probablemente de andar por casa. ¿Usted recuerda, antes de que pasaran aquellos hechos, pues una última conversación, un gesto, algo con sus compañeros en concreto, que se le ha quedado grabado a fuego en la memoria?
Sí, sí, porque además fue ese mismo día comiendo. Estábamos todavía en Bagdad, comimos con nuestros compañeros de la oficina de Bagdad y ese fue el último momento relajado. Después, evidentemente, en el viaje no hay... ni momentos emotivos ni charlas. Es durante el movimiento de nosotros hacia las bases íbamos en modo seguridad y íbamos pendientes de todo lo que pasaba en la carretera, de cualquier incidente, de cualquier cosa que nos llamase la atención, porque sabíamos que evidentemente la situación de seguridad daba para que nos pudiesen emboscar. De hecho, así pasó. Pero sí, sí, esa comida fue el último momento que tuvimos así de charla distendida. Además, fue una comida muy española. Fue la cocinera iraquí de nuestros compañeros nos hizo una tortilla de patata, nos sacaron unas cervezas. O sea, que fue una comida muy distendida, muy tranquila. Y eso, ese es el último recuerdo agradable que tengo yo de mi estancia allí en Irak.
¿Y María José Navarro?
¿Lleva usted anillo de casado?
Sí.
¿Es la misma?
Sí.
Qué suerte, ¿no?
Sí, sí, sí. Por Dios, es... No, qué suerte tengo yo, sobre todo. Tengo yo.
Lo sé.
Sí, porque la que ha sujetado a la familia en todo esto ha sido ella, Isabel.
¿Y está curado?
No lo sé. No estoy mal. Esto es del proceso de curación en las enfermedades mentales, yo no lo tengo muy claro. Yo sé que estoy bien. No sé si las circunstancias en cualquier otro momento de mi vida den para que recaiga. Espero que no. Yo creo que no va a ser así. Pero no, el tema de la curación total no lo tengo claro.
¿En terapia sigue?
No, nunca he ido.
¿No ha ido nunca?
No.
¿Ha hablado de su psiquiatra?
Eso, pero eso no es terapia, eso es un psiquiatra. Yo no sé quién estaba peor, si él o yo. No. Sí es cierto, no he tenido una terapia psicológica, pero ya te digo, yo no soy no soy ejemplo de cómo se tienen que hacer las cosas. O sea, yo, de hecho, con el conocimiento que tengo ahora, haría todo lo contrario. Me iría el primer día a terapia con un psicólogo, me pondría en manos de un psiquiatra, si me tuviese que medicar, me medicaría, y probablemente no hubiese pasado por donde pasa. Pero eso es una hipótesis.
Es José Manuel Sánchez Riera, el agente que sobrevivió en 2003 al ataque contra el CNI en Irak. Ha escrito este libro, Tres días de noviembre, la historia del espía español que sobrevivió al infierno. Querido José Manuel, te enviamos todos un abrazo muy fuerte. Gracias por haber venido.
Muchas gracias, Carlos.
Ahora son y 26, enseguida estamos con el espejito, pero antes hablamos...